Muy buenos días. Estás por iniciar tu día y aquí te ofrecemos una variedad de temas sobre lo que ha pasado en la ciudad, en México y en el mundo. Las tendencias en redes sociales, la música más nueva y los últimos lanzamientos. Todo lo que debes saber para iniciar tu día. Esto es Diario con Omar García. Comenzamos. Hoy es
miércoles 7 de febrero del año 2024. Bienvenidas, bienvenidos.
Comenzamos con un poco de música.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Hoy es miércoles, así de rápido se está yendo la semana, es 7 de febrero, así de rápido también se está yendo el mes, ya la primera semana consumida de este segundo mes del año. Y bueno, comenzamos nosotros con este programa que es Diario, la revista informativa de los medios públicos de la Universidad de Guadalajara, en el 104.3 de FM Radio Universidad, aquí en la capital de Jalisco. Yo soy Omar García, en la producción está Ana Tornel, en los controles está José Luis Vázquez. Joe, hoy tenemos mucha información para que se queden con nosotros a lo largo de los próximos 50 y tantos minutos que nos quedan, pero nos vamos rápidamente con las positivas.
Es lo que hay, para bien o para mal, es lo que hay.
Bueno, ¿ustedes beberían una bebida sin alcohol, pero que sí los embriaga y además los deja sin resaca? El día de ayer, el sitio o el portal de Aristegui Noticias se hizo viral con esta nota que dice que actualmente GABA Labs, que se encuentra desarrollando una bebida alternativa al alcohol, aprovechando los avances en la comprensión del ácido gamma-aminobutírico, el GABA, y su funcionamiento en el cuerpo humano. El GABA, este ácido, es un neurotransmisor natural que desempeña un papel crucial en la regulación de la actividad neuronal, promoviendo la calma y la relajación al inhibir ciertas señales cerebrales. Ayer que estábamos leyendo la nota, pues lo comentábamos con otros amigos, decían, uy, una bebida que embriaga pero sin resaca, así que chiste, ¿no? Dice, en el cerebro, este químico bloquea la transmisión de señales nerviosas, lo que ayuda a reducir la actividad, promoviendo así la sensación de calma y bienestar. Por otro lado, la ausencia o niveles bajos de GABA pueden estar asociados con trastornos como la ansiedad, el insomnio o los problemas de salud mental. La tecnología desarrollada por GABA se basa en el uso de compuestos que interactúan con el sistema GABAérgico en el cerebro, imitando los efectos del alcohol, pero sin las consecuencias secundarias negativas asociadas al consumo. Estos compuestos, como el alcaralé, han sido diseñados para ofrecer una experiencia sensorial similar a la embriaguez, pero aparentemente sin los riesgos para la salud asociados con el alcohol, como la toxicidad hepática, es decir, dañar nuestro hígado, o el riesgo de adicción. Basándose en este compuesto, el alcaralé, la compañía ya desarrolló Sentia, un espíritu botánico, según lo que nos dicen. Por ahora, el producto se encuentra solo disponible en el Reino Unido. Vamos a ver qué es lo que sucede. Sin embargo, GABA Labs anunció que está buscando completar ya las pruebas ante la FDA, esta agencia de administración de alimentos y medicamentos allá en los Estados Unidos, que, pues si no lo saben, básicamente es la que dicta qué se vende y qué no se vende en las farmacias del occidente del mundo. Ellos buscan que este producto llegue a los Estados Unidos en el año 2026 con miras a que en el 2027 pueda ser usado por cualquiera en la creación de diferentes bebidas no alcohólicas embriagantes. Algunos medios han hecho reseñas sobre este producto confirmando que provoca la sensación de estar alcoholizado pero sin resaca. Por ejemplo, para el medio The Independent, publicó reseñas sobre diversas bebidas y dice que la edición negra de este medio dice más o menos así: tiene un sabor poco apetecible y visualmente parece alquitrán, con un gusto amargo y medicinal. Yo estoy viendo la foto, tiene la fachada, por ejemplo, de un café negro, y dice que la bebida deja mucho que desear, sin embargo, su efecto sí es notable, brindando una sensación de ligera euforia y relajación en poco tiempo, sin efectos secundarios al día siguiente. Bueno, pues ahí tienen ustedes la información. No sé si ustedes se tomarían este café que te embriaga, que no te daña el hígado y que te deja sin resaca. Ahí se los dejamos a su consideración. Otra de las noticias que dieron de qué hablar el día de ayer y que me nos parecen una buena noticia, es que no sé si ustedes han escuchado ya la entrevista del sábado pasado con Lolita, la maestra de la prepa que da clases a chicos del Politécnico de la Universidad de Guadalajara y que además es gestora cultural. Una de las cosas que nos decía ella ese sábado fue que los chicos adolescentes están viendo productos audiovisuales a través del TikTok. Y así es como están viendo películas, ¿no? Alguien les está contando la película, no la están viendo tal cual, sino alguien les cuenta la película a través de reseñas de TikTok, ¿no? Y ahí atrás aparece la película. Bueno, el New York Times acaba de publicar una nota que me pareció relevante rescatarla, y dice que las telenovelas en TikTok, el romance, la traición en episodios de un minuto, dice la nota de Claire Mouse. Cuando en primavera Alvin Shang recibió una propuesta para producir cortometrajes cursis hechos para el celular, se mostró escéptica y lo rechazó. Pero las ofertas siguieron llegando. Finalmente, Shang, esta productora desde hace 12 años, se dio cuenta de que podía hacer una nueva forma rentable de contar historias y aceptó. Desde el verano ha producido 2 cortometrajes y está trabajando en otros 4. Para variar, aplicaciones que crean contenido genérico dirigido a las mujeres. Es como una película de Lifetime dividida en videos de TikTok. Es como una telenovela, pero para el corto intervalo de atención en la era de la internet. La aplicación más popular de este género es el Reel Short, que ofrece contenido melodramático en episodios de un minuto, rodados verticalmente, y que espera llevar a Estados Unidos una fórmula de éxito ya establecida en el extranjero, enganchando a millones de personas con sus contenidos breves. Telenovelas de un minuto. Reel Short es propiedad de Crazy Maple Studio, una empresa del norte de California respaldada por la editorial Cold Group con sede en Pekín. Entre los títulos de este Reel Short figuran La doble vida de mi esposo multimillonario, Me casé sin ti y Destinada a la venganza, Durmiendo con el enemigo. Estos programas tienen una fórmula. Las tramas incluyen romance y venganza. Los personajes son arquetípicos y los diálogos son sencillos. El género extremadamente breve se hizo popular en la región del Asia-Pacífico durante la pandemia y Joe Jia, director de Crazy Maple Studio, se dio cuenta de este éxito. Reel Short pretende enganchar a la gente tan pronto como es posible, ya que gran parte de la acción se desarrolla en los primeros episodios, que son extremadamente breves. Se trata de un modelo en el que el suscriptor paga conforme ve el contenido. Si la historia confunde, no lo van a seguir viendo. Es lo que explicó este director. El costo de realización de estos contenidos es relativamente bajo, unos $300,000 o menos, según esta empresa, Crazy Maple Studios. Los equipos son pequeños y están conformados en parte por recién graduados del cine en Los Ángeles y, según actores que han trabajado en las producciones, pues esto es lo que cuesta hacer un reel de un minuto, $300,000. Los espectadores pueden ver decenas de episodios de un minuto de duración de forma gratuita a través de distintas plataformas como YouTube y TikTok, pero en algún momento deben pagar o ver anuncios para desbloquear episodios posteriores. A veces la gente paga hasta $10 o $20 por seguir viéndolos. Es lo que dijo Shang. ¿No es una locura este negocio? O sea, ¿se imaginan estar viendo, estar scrolleando ahí en TikTok o en YouTube, ¿no? Estos pequeños cortos, shorts, ¿no? O en Instagram también vemos mucho este tipo de videos verticales. Y entonces te enganchan y entonces, supongamos que es una serie de 13 capítulos, en el sexto capítulo te dicen, los que siguen el resto de la serie, te va a costar $1 cada capítulo. Pues bolas, ¿no? Ahí tienes $6, pues en 6 capítulos te aventaste lo que pagas de Netflix, ¿no? Es una nueva modalidad de consumo. Si ustedes lo están utilizando, háganoslo saber. Están las redes sociales abiertas. Estamos en Omar-Comunica, ya nos dice JP que ya llegó, que ya está aquí, muy buenos días. Nos dice también Fabián Cázares que ya se conectó, muchas gracias por estar con nosotros. Nosotros vamos a una pausa, son las 6:16, regresamos.
Vamos a una pausa, regresamos con más información. Estás escuchando Diario. ¿Ya vas rumbo a la escuela o tu trabajo? Estamos en Diario, la información que necesitas para empezar el día. Estas son las notas más relevantes. Lo de Diario, noticias para pensar, información importante para tomar decisiones. Aquí las noticias que deberías saber hoy.
Ya estamos de nueva cuenta aquí en este programa Diario, esta jornada de miércoles 7 de febrero. ¿Ustedes por qué no tienen casa propia? ¿Porque no quieren o porque no pueden pagarla? Bueno, ayer se reunió la gente de la Cámara Nacional de la Vivienda en el Congreso del Estado, allá con los diputados de Jalisco, y se dio a conocer un dato demoledor. Entre el 2015 y el 2023, la vivienda popular en Jalisco cayó el 90%. Es decir, los constructores dejaron de hacer casas de precios menores a los 650 mil pesos. Por eso es casi imposible encontrar una casa de menos de un millón de pesos. Esta nota de nuestro compañero Nacho Pérez Vega lo dice a continuación. Del año 2015 al 2023, la construcción de vivienda en Jalisco cayó de forma drástica, sobre todo en el rango de las casas económicas y populares. Así lo dijo el presidente estatal de la Cámara Nacional de la Vivienda, Rodrigo Gil Ramírez. En 2015 se construyeron en la entidad 33 mil viviendas para el segmento popular. Esto es, fincas que tienen un valor de 650 mil pesos. Mientras que en el año 2023 se redujo a 3.500. O sea, pasamos de 33 mil viviendas a 3.500 el año pasado. Lo que significa una caída de casi el 90%. Asimismo, en el sector popular, de 2.6 a 4 salarios mínimos, que hoy en día es una vivienda de hasta 650 mil pesos, pues pasamos a 3.500 unidades solamente. Como podemos ver, la gran necesidad de vivienda económica, de al menos esta cantidad de dinero, 650 mil pesos, pues no se está produciendo en el estado. Es lo que confesó el presidente de la Cámara Nacional de la Vivienda. En el segmento de vivienda económica, que se puede pagar hasta en 2.5 salarios mínimos, es decir, vivienda todavía mucho más barata, en el año 2015 se hicieron 2.500 casas. En el año 2023, ninguna. No hubo una sola casa que valiera 2.5 salarios mínimos al día, ¿no? O sea, no podemos comprar casa porque no encontramos la oferta suficiente, ¿no? Los terrenos son carísimos, los departamentos que están haciendo, hay un boom inmobiliario. No sé si ustedes se han estado fijando, pero hay edificios que salen como si fueran hongos en la ciudad. Pero ¿quién puede pagar esos departamentos? Nadie o casi nadie. En realidad, en lugar del derecho a la vivienda, tenemos un derecho al crédito hipotecario de por vida, ¿no? En el municipio de Guadalajara, hoy las casas más baratas que se pueden conseguir es de 1.200.000 pesos. La casa más barata en Guadalajara, 1.200.000 pesos. Es lo que dijo Otilia Pedrosa Castañeda, la directora del Instituto Municipal de la Vivienda en Guadalajara. Esto quiere decir que solo el 10% de la población podría acceder a esta vivienda. Y el alquiler ha subido tanto que estamos hablando de rentas de 25 mil pesos en promedio. Solo una persona que gane 60 mil pesos o más puede acceder a este alquiler. ¿Quién tiene acceso a un salario de 60 mil pesos? Que no lo diga, ¿no? Ambos personajes participaron en esta mesa de trabajo allá en el Congreso del Estado, Una vivienda adecuada, un derecho de las y los jaliscienses, convocada por la Comisión de Gestión Metropolitana del propio Congreso que preside la diputada Priscila Franco. La diputada habló de que las políticas de vivienda deben atender no solo al área metropolitana, sino también a las ciudades medias del estado. A la mesa del trabajo también acudieron funcionarios del IMEPLAN, del Instituto Jalisciense de la Vivienda. Ah, mira, tenemos un Instituto Jalisciense que procura la vivienda. ¿Qué está haciendo? Pues un fracaso. Nosotros vamos con más información, perdón, pero es que este tema es de verdad muy molesto. ¿Quién tiene acceso a la vivienda? O sea, más del 50% de nuestro salario se va en pagar hipotecas. ¿Y quién quiere regular eso? Nadie le quiere entrar. O le entramos de manera muy superfluo. Nos vamos con las notas también del día de hoy. A ver, déjenme ver qué es lo que quiero mostrarles. Después de esta nota de las casas caras, también tenemos lamentablemente la nota de El Informador en portada. Transporte público cobra la sexta vida en el año. Son ya 6 personas y muere una persona atropellada ahora en Tonalá. De acuerdo con la información, una unidad de la Ruta 37 atropelló y mató a una mujer de 80 años. El hecho ocurrió a la altura de la Avenida San Gaspar, en la colonia Jalisco. Se trata de la sexta víctima del transporte público en lo que va del año, casi una más, más de una por semana. El conductor del camión fue detenido por policías de Tonalá. Los otros decesos se registraron en Tlajomulco, hubo 3, en Guadalajara 1 y en Tlaquepaque otro. Tras estas defunciones, autoridades de la Secretaría del Transporte se reunieron el pasado 21 de enero con empresarios transportistas para ajustar la estrategia y evitar más eventos similares. No debería haber una sola muerte. El transporte público no debe de ser un agente de fatalidad, debe ser lo más seguro de la ciudad. Es lo que dijo Mario Córdoba España, integrante del Instituto de Investigación de Movilidad de la Universidad de Guadalajara. Lamentable otra vez, otro deceso por estas acciones. Y antes de pasar a la música, porque hoy tenemos música que no es en español, música en otro idioma, traemos la lamentable también muerte de Sebastián Piñera, el expresidente chileno que gobernó en dos ocasiones allá en Chile, y se volvió muy trágico porque se cayó el helicóptero en el que viajaba a un lago. La muerte del expresidente Sebastián Piñera en un accidente de helicóptero ha generado gran conmoción en Chile, que trata de recuperarse de la ola de incendios que devastó la región central de Valparaíso y provocó al menos 131 fallecidos. La aeronave, que piloteaba el exmandatario, es decir, el exmandatario era piloto, junto a otras tres personas, que ellas sí lograron salvarse, se precipitó al poco tiempo de despegar sobre el lago Ranco, donde solía pasar los veranos con su familia. El día de ayer, cerca de la 1:00 p.m, pues se dio a conocer esta nota, primero que se cae el helicóptero donde viajaba, después se confirma que era ahí, y después tuvimos un mensaje del presidente chileno Gabriel Boric, donde decretó 3 días de luto nacional y un rito fúnebre de Estado que le van a brindar, porque hay que recordar que Sebastián Piñera le entregó el mando a Gabriel Boric, es el expresidente más cercano a Gabriel Boric. Antes de él estuvo Michelle Bachelet, ¿no? Y ya pasaron algunos añitos. Entonces, Sebastián Piñera todavía era una persona pues muy activa. Se acaba de reunir con Felipe Calderón en las fiestas de diciembre. Pues tenía ahí, aunque no era muy docto a la izquierda, sino más bien le gustaba en este experimento del neoliberalismo, como lo han llamado, a Chile, ¿no? Del siglo XX. Pues a Sebastián Piñera era un presidente un poco más cargado hacia la derecha. Pero bueno, era una persona muy afable, tenía mucho trabajo, hacía todavía trabajo político y bueno, lamentablemente ayer perdió la vida. Nos vamos con más música. Esto es Voilà de Emma Cook. Esta Emma es una chica de 15 años que se volvió viral junto con el maestro André Rieu el pasado 3 de agosto por esta canción, pero porque además, lamentablemente, Emma Cook está padeciendo una enfermedad congénita que no le permite comer. Este es parte de un concierto que dieron en la vía pública. Van a escuchar qué voz de esta joven, Emma Cook. Écoutez-moi, moi la chanteuse a temi parler de moi. À vos amours, à vos amis, parlez-leur de cette fille aux yeux noirs et de son rêve faux. Moi, ce que je veux, c'est écrire des histoires qui arrivent jusqu'à vous. C'est tout. Voilà, 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 voilà qui je suis. Mais voilà mes messies, mes années, j'apporte. Oui, mais voilà tout le bruit et tout le silence. Regardez-moi, ôtez-moi ce qui le reste. Regardez-moi avant que je me déteste. Quoi vous dire que les lèvres de notre ne vous diront pas. C'est peu de choses, mais moi, tout ce que j'ai, je l'ai déposé là. Voilà, 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 voilà qui je suis. Mais voilà mes messies, mes années, c'est fini. C'est mes gueules, c'est mon cri, mais vous voilà, tant pis. Voilà tout le bruit et tout le silence.
Ça me serait très pas non de faire se foucher pas comment. Aimez-moi comme un ennemi qui se va pour toujours. Je fais quand même parce que moi je sais pas, il me m'aime contour.
Continuamos en Diario, la información más importante para tu día. Regresamos. Ya estamos de nuevo en Diario, información para tu día. ¿El mame? ¿El meme? ¿De qué se habla en las redes? Tendencias y contexto. Información para subirte al tren.
Bueno, ayer se dio a conocer lamentablemente la muerte de Efraín Santa Cruz, el fundador del Mónicas, y fue, digamos, la conversación de toda la tarde ayer en redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter o en X, como le quieran llamar. Yo todavía no me acostumbro a llamarle X. Y a partir de ahí, ayer por la noche, le pedí a Andrés Treviño, quien es el director de diversidad sexual del gobierno del estado, que a ver si nos hacía el favor de respondernos la llamada. Hoy está con nosotros, madrugó con nosotros. Muchísimas gracias, Andrés, por estar acá para platicar de Efraín, de su legado. Muy buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, muy bien. Muchas gracias a ustedes justo por abrir este espacio para honrar el legado de Efraín, que sí, pues justamente el día de ayer falleció. Y que es una persona que fue muy importante para la historia de la ciudad, porque él se atrevió a romper el status quo de esta ciudad contra todas las resistencias que había en el mundo, ¿no? Efraín, a sus 18 años, abrió el Mónicas, el primer bar explícitamente homosexual en la ciudad, y lo hizo justamente un año antes de que se fundara inclusive la primera organización por la defensa de los derechos LGBT. Recordemos que el Grupo Orgullo Homosexual de Liberación se fundó en 1981, entonces es este contexto de visibilidad, de efervescencia, en el que Efraín es una de las personas en dar uno de los primeros pasos rumbo a sacar del closet a esta ciudad. La historia del Mónicas es fascinante, ¿no? Hablar con Efraín era escuchar una serie de anécdotas de resistencia, de enfrentamientos a la policía, de negociaciones políticas. Él llegó a estar sentado con alcaldes en la oficina de los alcaldes, negociando que le dieran el permiso de existir como un bar, y lo logró unos años después de haber abierto. Y creo que, bueno, es legendario el Mónicas para muchas generaciones, y tiene, claro, que ver con pues toda esa resistencia que traía Efraín detrás.
Para muchas personas, sobre todo los jóvenes que nacieron del año 2000 para acá, pues estas luchas, estas resistencias que hizo Efraín, pues le son un poco ajenas o lejanas. Platícanos un poco cuál era el contexto local en el que nace el Mónicas y por qué era el primer lugar seguro para los homosexuales en Guadalajara.
Sí, justamente en la Guadalajara de 1980 es una Guadalajara en la que la violencia hacia las personas de la diversidad sexual se reencrudece como consecuencia a los sucesos de guerrilla que habían pasado en los 70. Entonces, episodios como la Liga Comunista 23 de septiembre y la organización guerrillera que había en el México de los 70, hizo a las élites volverse mucho más reaccionarias para mantener el poder y el status quo, y hizo que justamente fueran estos años en los que se empezaron a aprobar estos códigos de policía y buen gobierno, por ejemplo. Entonces, en esta narrativa de las autoridades, de las élites, de poner mano dura contra el desorden, siempre eran los jotos, ¿no?, quienes representaban el desorden en carne propia, quienes enfrentaban el primer acto de opresión. Entonces, en esta Guadalajara se empieza a recrudecer la política de racias, la política pues de detenciones arbitrarias en contra de las personas de la diversidad sexual, y era un momento en el que solo había un espacio, una cantina, el Panchos, en el que se decía como secreto a voces que podías ligar con otros hombres, pero era una cosa muy clandestina, muy oculta. Efraín, a sus 17 años, va una noche al Panchos porque había escuchado que ahí habían gays, ¿no?, y con una persona más joven, quizá con todo el arrojo de la juventud, pasa una gran noche en este bar. Cuando cierran la cantina, los hombres con los que estaba cotorreando la querían seguir, y justamente la mamá de Efraín en ese momento tenía una casa de citas de forma muy fortuita, no era un negocio que ella quisiera tener ni manejar, entonces tenía este negocio ahí de forma muy descuidada. Efraín aprovecha el descuido de su mamá sobre este negocio, la casa de citas, porque en la Guadalajara de los 80 el ayuntamiento otorgaba permisos de casa de asignación a giros comerciales donde se ejercía el trabajo sexual, pero prohibía la homosexualidad y por ende los bares gays. Entonces Efraín pues se va de after a esta casa de citas, aprovechan como una perfecta fachada para que la policía no se dé cuenta que lo que está sucediendo ahí es una situación de homosexualidad. Y entonces él lo cuenta en su propia voz, ¿no?, que esa noche él vio como dos chicos, ¿no?, de este grupo que venían, se conocieron y bailaron juntos, y para Efraín eso fue como muy emotivo, y dijo, bueno, tengo que generar un espacio para que estas cosas puedan pasar. Todos los asistentes esa noche dijeron, el fin que entra hay que venir otra vez, por favor, y así regresaron el fin siguiente, y regresaron el fin siguiente, y cada vez se fue corriendo la voz, hasta que eso se salió un poco de control y ya esta casa de citas tenía una serie de clientes regulares, uh-huh, que más bien eran hombres gays que aprovechaban esta fachada para ligar, para bailar, para tener un espacio de libertad que no se podía tener en ninguna otra parte de la ciudad. Este lugar fue creciendo hasta que los vecinos empezaron a dar cuenta de qué era lo que estaba pasando ahí, empezaron a alertar a las autoridades, la policía empezó a aprovecharse y a extorsionar a las personas que salían del bar, en la esquina. Y entonces ahí fue cuando empecé realmente la lucha de Efraín por mantener este bar abierto contra pues las presiones del ayuntamiento para cerrarlo, ¿no? Él cuenta un montón de historias fascinantes sobre justo los personajes que le ayudaron a sortear esta resistencia a las autoridades, entre ellas la propia Comanche. Pero bueno, eventualmente él logra que se le dé el primer permiso, y el Mónicas crece de forma muy impresionante. Algo que es bien interesante poner en perspectiva, en estos años en México había una política de protección, de proteccionismo cultural. Tú recordarás que en esos años no se podía transmitir en radio una canción extranjera que no tuviera 10 años, uh-huh, de haber sido salida en el otro país, ¿no? Pues en estos años Efraín lo que hacía era tenía un vínculo muy cercano con Los Ángeles, compraba camisas de charros, botellas de tequila, y se iba en su coche a Los Ángeles y intercambiaba estas camisas de charro y estas botellas de tequila con los DJs de los antros gays de moda de Los Ángeles de ese momento, y se traía estos acetatos a Guadalajara, y entonces era el primer lugar de la ciudad que tenía la nueva canción de Donna Summer, la nueva música. Él cuenta que inclusive los DJs de los antros heterosexuales, como el Osiris y estos otros lugares muy reconocidos, iban al Mónica's las noches que se sabía que Efraín había regresado de Los Ángeles. Entonces él regresaba con la nueva música y le decía a su equipo, mira, y la draga le hacía así, se vestía de morado y se movía así como en el video, y entonces recreaban todo lo que Efraín les contaba que estaba pasando en Los Ángeles, y por eso fue un lugar de mucha vanguardia cultural, que fue icónico no solo en Guadalajara, sino a nivel nacional.
Claro, y funcionó durante 30 años en Mónica's, en un lugar muy específico de la ciudad, Andrés. ¿Cuál es, para ir cerrando porque me consume el tiempo, cuál es el legado tú que crees que deberíamos de estar conservando y luchando para seguir transmitiendo el mensaje de Efraín?
Definitivamente Efraín abrió las puertas del closet de la ciudad, nos dio visibilidad, nos dio espacios seguros, nos dio muchas lecciones de comunidad y de cuidado. Creo que esa es la historia que tenemos que preservar, ¿no? Hoy Guadalajara no sería lo que es, un referente en materia de diversidad sexual, una de las capitales latinoamericanas de la diversidad, si no hubiera sido porque Efraín se atrevió a resistir contra un mundo que en ese momento no comprendía ¿no? la forma de amor y de cariño que él quería ver en el mundo, ¿no? Entonces creo que honrar esa resistencia y esa valentía siguiendo empujando los límites de la heteronorma es la mejor forma de honrar el legado de Efraín.
Qué bonitas palabras, Andrés. Muchísimas gracias por estos mensajes.
A ustedes, bonito día.
Bueno, pues ahí tienen ustedes a Andrés Treviño. Él es director de diversidad sexual. Hay que ampliar los límites de la libertad. Todo lo que se pueda. Vamos a una pausa, regresamos.
Vamos a una pausa. Regresamos con más información. Estás escuchando Diario. ¿Ya vas rumbo a la escuela o tu trabajo? Estamos en Diario, la información que necesitas para empezar el día. Menos bla 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 y más diálogo. La entrevista.
Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Hoy tenemos dos diálogos. El primero ya lo tuvimos con Andrés Treviño y ahora vamos a hablar de censos económicos con Odilon Cortés, él es coordinador estatal del INEGI acá en Jalisco. ¿Cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días, Omar.
Oiga, platíquenos.
Saludos a todo tu auditorio, dime.
Muchísimas gracias. Para aprovechar el tiempo, platíquenos de qué se tratan estos censos económicos y con quién se aplican para las personas que nos están escuchando.
Sí, cómo no. Bueno, los censos económicos es un evento que se realiza cada 5 años en nuestro país, desde 1930, y tiene como objeto hacer un recuento de todas las unidades económicas, de todos los establecimientos que existen en todo el territorio nacional, ya sea que produzcan bienes, que comercialicen mercancías o que realicen cualquier tipo de servicio. Y bueno, el propósito es precisamente poderlas visitar a todas. Estamos estimando que vamos a visitar algo así como 6.6 millones de unidades económicas en todo el territorio nacional. Y el propósito es precisamente obtener información con las características básicas de todas y cada una de las unidades económicas con el objeto de generar estadísticas pues con mucho nivel de detalle, ya sea geográfico, temático o incluso comparativo, digamos, que con eventos anteriores.
Claro. Oiga, entonces, coordinador.
El evento, dígame.
¿Y qué es lo que se pregunta? Es decir, ¿para qué sirven estos censos económicos?
Bueno, estos censos económicos sirven prácticamente para todos los sectores de la ciudad. En primer lugar, para el sector gobierno, pues le sirve precisamente para generar políticas públicas que tengan que ver precisamente con la economía de nuestro país, conociendo todas las unidades económicas que existen y las características de cada una de ellas, para el análisis precisamente de la realidad nacional en materia económica y, por supuesto, pues para la investigación, o sea, para todos los investigadores, bueno, pues podrán conocer la información con todo nivel de detalle, ya sea por clase de actividad, por tipo de personal ocupado, remunerado o no remunerado, por establecimientos, si es formal o es informal, etcétera. O sea, hay muchas formas de conocer la información y cuando se conoce a tanto detalle, que es a nivel nacional, estatal, municipal, regional, etcétera, incluso podemos tener información a nivel de manzana. Claro. Con todas las características de los establecimientos.
¿Cuál es la característica de los encuestadores? Lamentablemente en México, y Jalisco no es la excepción. El tema de la inseguridad nos provoca rechazo a las personas que nos tocan a la puerta y estamos pensando, este sí viene o de dónde viene o está plenamente identificado. ¿Cómo le hace el INEGI para evitar la tasa de rechazo de estas encuestas?
Sí, bueno, nuestro personal siempre va identificado con un gorro, una mochila y un chaleco que tienen logotipos del INEGI, pero aparte siempre trae consigo una credencial. En esa credencial trae su nombre, trae un folio, y esa credencial también trae un holograma que pues le da la certeza pues de que es una persona del instituto. Sin embargo, las personas que tuvieran dudas respecto a si el entrevistador que está tocando su puerta es un trabajador del INEGI, puede verificarlo llamando al 800-111-4634 o bien a través de la página del INEGI en el sitio, micrositio que se llama Para el Informante, y ahí buscan Conoce a tu entrevistador, y ahí ponen los datos precisamente de esta persona que está tocando su puerta, y entonces ahí pueden verificar a ver si la misma persona está en nuestra base de datos.
¿Cuánto dura el proceso de encuesta?
El proceso de encuesta dura aproximadamente 30, 35 minutos.
O sea, hay que invertir un ratito.
Porque es una batería de preguntas que vamos a generar más de 200 variables distintas para cada uno de los establecimientos. Pero nosotros apelamos mucho a la confianza que siempre nos ha dado la ciudadanía, a sabiendas de que su información va a ser manejada con fines exclusivamente estadísticos, y que toda esa información, por supuesto, que la pueden aprovechar, nos gustaría que sean ellos mismos los que la aprovechen primero, por todas las características que tiene, para conocer su mercado, para conocer las características de otros establecimientos parecidos al suyo, claro, etcétera.
¿Cuánto tiempo va a durar el proceso de levantamiento de encuestas?
Empezamos el día de ayer, el 6 de febrero, y hasta el día 31 de agosto concluimos las actividades de levantamiento de la información, de captación de la información.
Ok, estas personas que van a entrevistar pueden pedir, no sé, agua, refresco, dinero, estas cosas que después se pueden prestar a malas interpretaciones?
No, absolutamente nada. No deben de pedir nada. Lo único que pueden pedir es la información contenida en los cuestionarios, porque ellos traen todos los elementos, todos los instrumentos, todo lo que necesitan precisamente para realizar su trabajo. Entonces, uh-huh, no es necesario ni pueden pedir, y bueno, cuando así sea, ahí pediríamos, obviamente, pues no lo hagan saber.
Perfecto.
Eso no debe de ser.
Ustedes terminan de levantar este censo, no es una encuesta, es un censo. Ustedes terminan en agosto. ¿Cuándo podríamos conocer ya los resultados?
Los primeros resultados se van a dar a conocer empezando el año próximo, pero los definitivos los vamos a conocer en julio de 2025. O sea, a menos de un año de que haya concluido el levantamiento del censo, vamos a tener ya todos los resultados pormenorizados de todas las unidades económicas de nuestro país.
Además de este censo, hay diversas encuestas que ustedes realizan a lo largo del año. El INEGI trabaja todo el año. Yo les recomiendo que vayan a las oficinas ahí en la Avenida Alcalde. Tienen muchísima información para tomar decisiones propiamente. Pero quisiera preguntarle, coordinador, ¿cómo les afecta el nivel de violencia en el levantamiento de encuestas? ¿Qué problemas son las cosas más comunes que ustedes tienen que estar gestionando para que esto se siga realizando, pero tienen que resolver temas inoportunos?
Pues mira, a través de los años sentimos que hemos construido mucha confianza con la gente. O sea, por ejemplo, los censos económicos van 90 años de información, y bueno, pues nunca se ha sabido, digamos, de que la información de alguno de nuestros negocios, establecimientos o personas se haya violado la confidencialidad de la misma. Y bueno, apoyados en esa, de todos modos, bueno, cuando nosotros capacitamos a nuestro personal, parte de su capacitación es precisamente proporcionarle elementos para saber cómo actuar en caso de algún riesgo que ellos vean posible. ¿Sí? Y bueno, ocupamos un buen tiempo precisamente de la capacitación. Tenemos un protocolo que nosotros le llamamos protocolo de actuación para el personal de campo, y ahí les damos los elementos para que ellos puedan decidir en un momento determinado qué hacer. Aparte, tenemos algunas estrategias que, como son, por ejemplo, de ir a trabajar donde sabemos que pudiera haber algún riesgo, pues trabajar con grupos de gente, o sea, que no ande alguna gente aislada, sino grupos de personas para poder andar trabajando juntos. Ocasionalmente, las autoridades conocen, bueno, no ocasionalmente, siempre conocen ellos, las autoridades están informadas de lo que estamos haciendo. Entonces, cuando es necesario, bueno, pues ocasionalmente andan haciendo rondines por ahí donde andamos trabajando. Y bueno, en caso de algún incidente, pues tenemos contacto con ellos precisamente para poder atenderlo.
La incidencia en estos incidentes donde ya tiene que actuar la policía, ¿cuál es?
Bueno, pues por ejemplo, para el ataque a alguno de nuestros compañeros, cuando su integridad física ya estuviera ya en riesgo inminente, o lo estén molestando así con afán de hacerle algo, bueno, pues ellos pueden, entre otras cosas, precisamente pueden llamar inmediatamente ya sea a las autoridades o a su jefe inmediato con el propósito de que podamos pedir el auxilio correspondiente.
Pues ahí tienen ustedes, los censos económicos comenzaron el levantamiento de encuestas el día de ayer, van a durar hasta el mes de agosto. Si los ven en la calle, ayúdenlos. Si les toca contestar la encuesta, ayúdenlos. Es cerca de 30 minutos es lo que dura el cuestionario. Yo le agradezco mucho al coordinador estatal del INEGI en Jalisco que nos haya contestado la llamada. Muchas gracias a Odilon Cortés Linares.
Muchas gracias también a ustedes. Sí, mucho gusto estar con ustedes.
Muchas gracias. Nosotros vamos con un poco más de música antes de despedirnos.
Contra mí, a l'últim suspir de la nit. En el primer alè del dia, els teus llavis, quan badallis, compta amb mi.
Compta amb mi, quan succeirin els dies, i si la boira entera els vidres dels teus somnis, quan no els trobis, compta amb mi.
I tu i jo en una ciutat gelada.
Bueno, de esta manera nos vamos a ir despidiendo de este miércoles mitad de semana. Muchísimas gracias a Joe en los controles, Ana Tornel en la producción. Yo soy Omar García, nos escuchamos el día de mañana, diario.
Yo seré aquí espantant els teus malsons. Compta amb mi en els dies de lluita. I si l'esperança et descuida,
els mals passos, hi haurà uns braços, compta amb mi.
I tu i jo, en una ciutat gelada, desfent la neu a dins dels teus llençols. I tu i jo, sols, i tu i jo.
Muchas gracias por acompañarnos. Recuerda que esto es Diario. ahora que ya nos escuchaste, tienes la información para tomar mejores decisiones. No lo olvides, te esperamos diariamente a las 6 de la mañana. Que tengas un buen día.